¿Cómo les va? ¿Y a los otros cómo les va? Ah, bien, sí me gusta. Soy familia de ustedes, amo esta iglesia, la amo profundamente. Si no fuera Aviva, creo que vendría a esta iglesia. Y no solamente porque tengo amigos acá, sino porque ustedes han impactado mi vida de manera radical y han sido instrumentos no solamente para mi vida y mi familia, sino para nuestra iglesia. Quiero que lo sepan eso. Dios los ha usado para bendecirnos. Y hoy, sí, quizás es mi última enseñanza en este lugar, pero quiero compartir algo que ha estado en mi corazón. He pensado mucho qué es lo que tenía que compartir hoy. En este lugar había muchas posibilidades y el teach me dijo una cosa: no enseñes tu mejor enseñanza, sino lo que Dios te está diciendo que hagas. Bueno, entonces vamos a hacer eso, le vamos a obedecer al Señor y yo quiero ahora que oremos juntos, ¿sí? Toma la mano de la persona que está al lado tuyo y vamos a orar juntos. Señor, gracias por tu palabra que siempre es sembrada en nuestros corazones. Declaro en este momento que mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Y no solamente mi corazón, sino el corazón de mi hermano o mi hermana que está al lado mío, también te necesita. Tú conoces, Señor, su necesidad de hoy, y yo te pido que vos sembrés tu semilla en el corazón de él, de ella. Señor, te necesitamos juntos porque juntos somos un cuerpo, juntos somos una iglesia, juntos somos tu novia, Señor. Perfeccionanos, Señor, para que podamos ser como Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra. Ustedes saben que el Señor lleva a sus discípulos a un monte y les empieza a enseñar los nuevos mandamientos. Y les empieza a enseñar: ustedes oyeron que fue dicho tal y tal cosa, mas yo les digo. O sea, el Señor está, así como Moisés sube a un monte y baja con los mandamientos de Dios, así Jesús en la renovación del pacto hace lo mismo, sube con sus discípulos esta vez, aquellos que quieren ir. ¿Se acuerdan que en aquel momento solamente sube quién? Moisés. El pueblo no se anima y dejan de ser sacerdotes del Señor. Y ellos dicen: no, que suba Moisés y el sacerdocio que se lo den a los levitas. Nosotros no queremos eso, le tenemos mucho miedo a Dios. Pero esta vez Jesús sube con sus discípulos al monte y suben todos y él empieza a enseñar. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. Empieza con las bienaventuranzas, pero después se empieza a enseñar otros principios que son los principios del reino de los cielos, los cuales deben ser obedecidos ahora, no por todo el pueblo, sino por todos sus discípulos, aquellos que quieren seguirle. Yo muchas veces a mi hijo le pregunto, cuando no hace bien las cosas, le digo: ¿vos querés ser un discípulo del Señor? Sí. Bueno, vamos a leer la palabra. Y él lee la palabra y dice, yo le digo: no es necesario que vos lo hagas. Simplemente, si sos un discípulo del Señor, lo vas a hacer porque querés ser un discípulo del Señor. Es simple. No hay presión en esto. El Señor no nos presiona para que le obedezcamos. Simplemente es que si nosotros queremos ser discípulos de Él, vamos a ir a la Escritura, vamos a ver qué es lo que Él dice y vamos a seguir sus pasos. Simple. No hay presión. Es solamente si queremos ser discípulos. Y Él termina los tres capítulos. Yo me imagino que debe haber sido un campamento, y que no ha sido un rato que Él ha tirado un sermón, sino han sido muchos días de enseñanza. Y Él termina su enseñanza en Mateo capítulo 7, verso 24. Y quiero que me sigan. Mateo 7, 24. Y dice así: por lo tanto, todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Qué tenía que hacer un hombre para ser prudente y construir su casa sobre la roca? Dos cosas. ¿Qué? ¿El qué? Oye y pone en práctica. El que oye y hace. Construir una casa sobre la roca tiene que ver con dos cosas: oír y poner en práctica. Siempre pensamos que tener la casa sobre la roca es tener la casa sobre Jesús. Y hemos predicado a veces, muchas veces hemos predicado esto. Pero poner nuestra casa sobre Jesús, nuestra casa sobre la roca, tiene que ver con dos cosas: oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Así de simple. Si tu casa, si vos querés que tu casa, que tu familia, que tu iglesia, que esta iglesia esté construida sobre la roca, hay que no solamente escuchar la palabra de Dios, sino hacerla. Simple. Y dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Qué es la roca? Escuchar y obedecer. Simple. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. ¿En dónde radica la bendición o la maldición de todo creyente? En escuchar y obedecer. Esa es la bendición. Escuchar y desobedecer, hay maldición. Y nosotros como evangélicos tenemos una costumbre de escuchar y desobedecer. ¿Cuántas veces hemos escuchado siempre la misma cosa? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros pensamos que es figurado lo que dice el Señor. Y algunos se preguntan por qué les va mal, por qué las cosas no salen, por si el Señor me ama, el Señor me ama. Y es simplemente porque escuchamos pero no obedecemos. Entonces vienen las tormentas, y la tormenta que nos pasa por encima. Simple. La práctica de la enseñanza, que es lo que la Biblia llama obediencia, es un mensaje que debe transformar nuestras vidas, y es un mensaje que está transformando mi vida. Yo nunca quise ser misionero. De hecho, nunca predicó un misionero en nuestra iglesia. Y el Señor me dijo: ya te voy a dar que no quieras ser misionero. Simplemente porque debemos escuchar y obedecer. De eso se trata. Esto parece obvio, lo que estoy predicando hoy, pero no es tan obvio. Nosotros los evangélicos hemos creado una cultura de desobediencia. Porque escuchamos la palabra, leemos la palabra, discutimos la palabra. ¿Cuántas veces discutimos de la Biblia? Ahora, el Señor no nos llama ni a discutir la Biblia, ni a discutir la palabra de Dios, simplemente nos manda a obedecerla. Aún nosotros sacamos buenas enseñanzas, aún lloramos frente a la palabra, aún cantamos la palabra sin que la palabra transforme nuestras vidas. Yo quiero decirte algo. Hemos llevado el arte de la desobediencia a niveles, miren, cósmicos, ya diría. Porque ni el diablo se anima tanto, hermano. Porque el diablo ni siquiera puede escuchar la palabra, pero nosotros la escuchamos. ¿Saben qué? Ustedes vienen acá cada domingo y escuchan a sus pastores diciendo tal o cual cosa. Y dicen: ¡ay, qué bueno, qué bueno! No, la reunión de hoy fue, no sé cómo dicen acá, cuática. ¿Ah? Oh, quedó la escoba. Y todas esas frases. Pero ¿saben qué? Estamos con nuestra mente pensando en las comidas que vamos a comer ahora, en un ratito. Pero no salimos de acá con la urgencia de obedecer, porque si obedeciésemos todos los mensajes que hemos recibido en este momento, ya hubiéramos dado vuelta a Chile, hubiéramos dado vuelta a Sudamérica, ¿me entienden? Y esta es nuestra verdad y tenemos que asimilarlo. Hermano, este es un mensaje, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Si usted se pasa leyendo la Biblia una hora al día, aún orando al Señor una hora al día, pero sale de ese lugar santo sin saber lo que tiene que hacer en las próximas 24 horas, usted leyó la Biblia, no sé cómo decir, en vano. Me gustaría usar una palabra más coloquial, pero en vano. Pasó el tiempo con el Señor, dijo, ¡ay, qué hermosa palabra! Pero si no lo obedece en las próximas 24 horas, no tuvo efecto todo lo que usted hizo durante una hora y media o dos horas. ¿Me entiende? Por eso enfrentarnos a la palabra de Dios y salir con una buena enseñanza sin salir con una dirección no sirve de nada. La palabra de Dios te da dirección. Es que la palabra de Dios obedecida es el secreto de toda bendición. La bendición, hermano, no está en su conocimiento. Por eso hay muchos que son Mateo, como dicen ustedes, saben un montón de cosas, pero usted lo ve que no está siendo bendecido. No está siendo transformado, no está siendo cambiado. Usted puede tener 200 millones de años de seminario sin ser cambiado en el corazón. ¿Por qué? Porque el conocimiento no sirve de nada si no se lleva a la práctica. Y la obediencia es sencilla. Es simple. Miren, Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues están engañando a ustedes mismos. El que oye, pero no las pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero cuando se va se olvida cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, la ley perfecta, de la libertad. ¿Qué es libertad? Que venga el Espíritu Santo y yo empiece a tiritar así como un loco, como un pescado afuera del agua. No, hermano. Eso no es libertad. Es cuando yo me enfrento a la palabra de Dios. Sencilla, sencilla. Lo que el Señor te muestra en el día. No estoy hablando de teología ni nada. Es yo me enfrento a la palabra de Dios y la ley que me da libertad la empiezo a poner en práctica. ¿Y sabe qué, cuál es el resultado de eso? Bendición, libertad. Yo le decía a los hermanos el viernes, y el Señor no es bruto. No es que el Señor viene y te dice, te pide cosas y te dice cosas que realmente no podemos cumplir. Yo el otro día estaba comiendo un sándwich, un sándwich. Sándwich en cordobés. Estaba comiendo un sándwich y yo tengo una forma de comer el sándwich, no sé usted, pero yo lo voy comiendo de a poco hasta que llega al centro del sándwich, que tiene todo el jamoncito, el queso. Una aleluya a los que están ayunando. Yo le decía al Señor, así sos vos conmigo. Sos tremendo, Dios, porque me empezás a comer de a poquito y yo voy entrando en... Como dice Jeremías, me sedujiste y yo me dejé seducir. Y me voy entregando de a poco hasta que el Señor me pide, ya, bueno, ahora quiero todo. Y el Señor es así con nosotros, de a poquito nos va pidiendo esas cosas que son superficiales, pero va entrando al corazón, hasta el día que te dice, quiero toda tu vida, quiero todo, 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 dame tu cuerpo.
y quiero que me lo entregue a mí como si fuera un mártir. Necesitamos llevar a la iglesia que viene a la madurez. Y madurez en el mundo es ser independiente. ¿Vio? En el mundo, seteados por el sistema de este mundo, nosotros pensamos que ser maduro es ser independiente, pero madurez en el reino es ser cada día más dependiente. No moverte, sino escucho a Dios, al Padre. Por eso el Señor dice, yo no hago nada que no vea hacer de mi Padre y no digo nada que no escuche decir de mi Padre. Madurez en el reino es dependencia. ¿Qué pasa cuando un día no estamos con el Señor ni sabemos lo que Él pide para ese día? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué? Es un día perdido, te lo anticipo, te lo profetizo. Tu día se perdió. Y vos dijiste, ¿cómo pasó el día volando? En pura insatisfacción no pude ver a Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo me he dado cuenta de algo. Y está fuera de mensaje esto. Desde el día de nuestra liberación, desde el día en que el Señor perdonó tus pecados y te sacó de la esclavitud, hasta el día de nuestra redención final, entrar en el reposo, dice Hebreos. Recibir el reino de los cielos. Todo ese camino se llama desierto. Si vos pensabas que la vida, que la tierra prometida y que la vida en la tierra prometida era acá, te equivocaste. La tierra prometida, el reposo, como dice Hebreo, es la ciudad celestial, el reino que el Señor está preparando para sus hijos. Todo lo demás se llama desierto. ¿Y sabes cómo se camina en el desierto? Con un oído muy grande y una boca muy cerrada. Obedeciendo al Señor cada paso. ¿Y sabes? Cuando hay obediencia y bendición. Y el desierto pasa desapercibido. Porque en el desierto pasan muchas cosas hermosas. En el desierto se conoce a Dios. En el desierto se levanta la carpa de adoración. En el desierto el Señor manifiesta su gloria. Te da de comer maná. En el desierto el Señor hace llover carne. En el desierto el Señor trae su palabra. En el desierto el Señor bendice y hace salir agua de las rocas. Pero claro, cuando nosotros caminamos en obediencia, nosotros no padecemos el desierto como aquellos que se querían volver a Egipto. Nosotros disfrutamos del desierto y entendemos que el desierto es un tiempo para conocer a Jesucristo. ¿Me entienden? Y se camina con el oído grandote. Quiero escuchar a Dios para no errar, señores. Escuchar a Dios para no errar. Y esto es lo que el Señor está levantando en este tiempo. Una iglesia que está caminando por un lugar incierto, hermano. Nunca hubo un lugar incierto ni un tiempo tan incierto como este tiempo. Y acá no necesitamos pericia, necesitamos obediencia. ¿Me entienden? La gran comisión tiene que ver con enseñarle a las personas a obedecer. Dice Mateo capítulo 28 verso 19, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. ¿Viste? Nosotros no le enseñamos a las personas a obedecer. Este es el gran problema de la iglesia actual occidental. Le enseñan las cosas, pero no le enseñan obediencia. Entonces generamos una comunidad, una generación que sabe mucho, pero hace poco. Entonces, por ende, una generación poco poderosa. La obediencia es la evidencia de mi fe. Cuando yo obedezco lo que el Señor dice, sin preguntar mucho, la obediencia no necesita que nosotros razonemos lo que el Señor pide. Si no, no sería obediencia, sería lógica. ¿Me entiende? Y el reino de los cielos, que es algo que ustedes van a empezar a charlar en este tiempo, el reino no se mueve por una lógica humana ni mundana. El reino se mueve por un rey que habla y dice y sabe, y nosotros confiamos, esta es la fe, verdadera fe, confiamos que ese rey sabe un poquito más que nosotros. ¿Me entiende? Es más lúcido que nosotros, aún que todos nosotros juntos. Esto ha transformado nuestra casa, nuestra iglesia. Esta palabra ha transformado nuestra vida. Y desde pequeños espirituales a los nuevos creyentes les estamos enseñando este círculo virtuoso de la obediencia. Obedecer en lo sencillo. Pongámosle a un nuevo creyente, empezamos leyendo Génesis capítulo 1, versículo 1. Y no le decimos lo que tiene que hacer. Esto cambió nuestra iglesia, cambió nuestra iglesia. Nosotros ya a las personas no los aconsejamos más. No le decimos lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Eso lo hacen los fariseos, que andan diciendo lo que tenemos que hacer. Simplemente conectamos a las personas con la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a hablar sola. Pero ahora la responsabilidad es obedecer, nada más. Entonces empezamos, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y seguimos leyendo y Dios se empieza a crear de a poco. Y le preguntamos sencillamente, ¿qué es lo que el Señor te está enseñando hoy? Y uno una vez me dice, y que tengo que ser más ordenado con mis cosas. Tengo que ordenar mi habitación. Al otro día o a la semana siguiente le preguntamos, ¿ordenaste la habitación? No. No podemos seguir avanzando en una revelación a menos que la revelación sencilla sea obedecida. Pero las personas que obedecen ven en esa revelación y en esa obediencia bendición. Es sencillo, sencillo. Por eso yo les animo a esto, salir de la especulación y empezar a caminar en la obediencia sencilla, en la confianza. Esta práctica trae mayor fe y más profundidad. Es enseñanza, obediencia, bendición, confianza. Enseñanza, obediencia, bendición, confianza. ¿Me entienden? Entonces el Señor ya pide otra cosita más profunda. Te enseña de nuevo, más revelación. Claro, a veces decimos, Señor, quiero más revelación. Y el Señor te dice, ¿estás obedeciendo lo último que te dije? No. Entonces, ¿para qué querés más revelación? Ah, pero yo quiero más revelación del cielo. No, amigo. Simple, si no ordenas tu pieza, si no ordenas tu habitación, ¿para qué querés más revelación? Llega un momento. Yo siento, hermano, que el Señor quiere quitar de nosotros este corazón de faraón que nosotros tenemos. Y esto es lo que está erradicando el Señor de su iglesia. Yo sé esto. El Señor, desde la pandemia a esta parte, está haciendo una limpieza, una zaranda sobre su iglesia. Está dejando discípulos. ¿Vieron que el Señor al principio en los evangelios, Él está con una multitud, pero después quedan pocos? ¿Y saben quiénes quedan? Los 12 nomás. Porque de oyente a discípulo, de cristiano, evangélico, lo que vos quieras, discípulo, hay un abismo que se llama obediencia. Y quiero decirte esto, yo sé que el Señor en este tiempo está quitando nuestro corazón de faraón. Nosotros tenemos corazón de faraón muchas veces y yo lucho con eso. ¿Sabe cuál es el corazón de faraón? El Señor dice, dame lo que me pertenece,
va a Faraón y le dice, dame lo que me pertenece. Este es mi pueblo, me pertenece, dámelo. Claro, a Faraón no le convenía darle al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque le rendía económicamente. Era su seguridad. Y el Señor a través de Moisés le decía, dame lo que me pertenece. Y él decía, no, no te voy a dar lo que te pertenece, porque es mío. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Venía qué? Una plaga, una prueba. Entonces Faraón se acomodaba como para la foto y decía, sí, sí, Señor, sí, está bien, te voy a dar. Y el Señor, ¿qué hacía? Levantaba la prueba, levantaba la plaga. Y cuando levantaba la plaga, ¿qué pasaba con Faraón? Se relajaba. Y volvía Moisés con la voz del Señor. ¿Y ahora me va a dar lo que me pertenece? No, no te voy a dar lo que te pertenece. Entonces, ¿qué pasa? Viene de nuevo la plaga, viene de nuevo la prueba. Una prueba más fuerte. Y así sucesivamente, 10 etapas sin que su corazón se rompa. ¿Pero sabe por qué él nunca va a poder rendir su corazón delante de Dios? Porque él es faraón y él está sentado en el trono. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Tenemos el corazón de faraón, viene la prueba y nosotros decimos, sí, Señor, te voy a dar todo lo que voy a dar. Pero cuando se levanta el aplazo, decimos, no, es mío. Mi vida es mía, mi cuerpo es mío, mi todo es mío. Y el Señor vuelve de nuevo, con paciencia, con amor, a decirte, dame lo que me pertenece. Pero yo no quiero. Y así un loop, ¿me entiende? Hasta que un día perecemos abajo el agua. Voy a avanzar. Voy a la segunda parte de esta enseñanza. Así como el Señor está haciendo esto en nuestras vidas, quiere que nosotros demos a luz una generación que camine en obediencia. La generación que viene para esta casa y para todas las casas que se dicen ser discípulas de Jesucristo, va a ser una generación que obedece, que no perece en el desierto. Va a ser una generación que sabe escuchar al Señor y caminar en obediencia al Señor. Esta es la generación que viene. Yo sé que muchos de los que antes estaban, que estaban acostumbrados simplemente a escuchar, pero no obedecer, se están yendo de las iglesias. Yo lo sé, esto es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Dice, el amor de muchos se va a enfriar. Y empiezan a mirar a la novia como alguien malo. Y empiezan a mirar esta palabra obediencia, santidad, como algo duro. Sin embargo, el Señor está haciendo caminar a su iglesia real, en este camino que es escuchar y obedecer. Ser santo. La iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia obediente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, empieza la revelación de Jesucristo diciendo, Dios bendice al que lee a la iglesia estas palabras de la profecía y bendicen a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. Y al final del libro dice, miren, yo vengo pronto, benditos los que obedecen la palabra que están escritas en este libro. La iglesia de los últimos tiempos, ¿será obediente o no será iglesia? Usted sabe. Ahora, ¿cómo vamos a dar a luz una generación de hombres y mujeres obedientes? ¿Cómo los que vamos a alcanzar ese día, ¿cómo se llama el parque? El Arauco Guanacano. ¿Cómo vamos a dar a luz una generación que vamos a conquistar en ese parque, que sea una generación no solamente que viene por el pan y por los peces, sino que viene y consagra su corazón al Señor? Porque tenemos que llevar a esa generación a la madurez, ¿me entiende? La próxima iglesia que va a ser unida a esta iglesia es una iglesia que va a ser madura. ¿Cómo hacerlo?
Ustedes saben que la fertilidad espiritual, y piensen en fertilidad espiritual y en toda bendición juntamente con esto, la fertilidad espiritual viene de Dios, no viene de nosotros. Nosotros no podemos dar a luz hijos espirituales porque simplemente vayamos al parque. Hay una operación de parte de Dios que tiene que conquistar el corazón de esas personas y hacerlas hijos. No, no, nosotros simplemente somos voceros de esto. Dice la palabra de Dios que no nacen de la voluntad del hombre, no es porque vos vayas y porque vos sos lindo y porque metimos música fuerte, ni porque se sanaron mucho. No tiene que ver con eso, tiene que ver que nacen por la voluntad de Dios. Y Dios pone en el vientre de la iglesia personas que van a nacer. Y esta bendición nace de algo que es milenario, hermano. Nace del pacto de Abraham y de Dios. ¿Se acuerdan que le dijo a Dios a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela y te bendeciré y te haré fructífero. A un hombre que tenía 100 años, hermano, y te daré tantos hijos como la arena del mar. Te bendeciré y te multiplicaré. Te haré tan fecundo. De ti saldrán reyes y naciones enteras. Te haré muy fértil. Estableceré mi pacto entre tú y tus descendientes a través de las generaciones. Este será el pacto por toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y te daré a ti y a tu descendencia la tierra que están ahora como extranjero. Toda la tierra de Canaán te daré a ti y a tus descendientes hasta esta tierra como un lugar de habitación. Será de ustedes para siempre y yo seré su Dios. Toda bendición que nosotros estamos recibiendo en este momento y que va a recibir la iglesia de los últimos tiempos, en este momento, que se ha desatado en este momento, viene por una bendición de Dios. Nosotros no vamos a provocar nada. ¿Es Dios con nosotros o nada? Ahora, todo pacto, toda bendición, requiere de una contraparte. Síganme. ¿Qué le pide Dios a cambio de la bendición a Abraham? Quiero decirle algo, hermano. Esta bendición no está caduca. Porque es una bendición que es previa a la ley de Moisés. ¿Me entiende? No es que estoy hablando de la ley. Estoy hablando de la gracia. Toda bendición de parte de Dios requiere de una contraparte. Sencilla, pero una contraparte. ¿Cuál es la contraparte? ¿Qué es lo que le pide el Señor a Moisés, a Abraham? ¿Que haga qué? Alguien que me diga. ¿Qué? Obediencia, sí, pero ¿qué más? Le pide algo medio extraño. ¿Ah? No. Antes, ¿qué le pide? Algo medio extraño que uno dice, ¿por qué le pide eso? Que se circuncide. Y uno dice, ¿por qué ahí? Claro. ¿Por qué? El precortar, o sea, y sigue diciendo, si ustedes leen Génesis capítulo 17 sigue diciendo, yo te voy a dar esto, pero la contraparte es la circuncisión. Para que yo te bendiga así como te digo que te voy a bendecir, vos te tenés que circuncidar. Yo me imagino siendo Abraham, ¡epa! No podemos hacer negocio como los otros dioses de acá que te piden la oreja, ¿por qué ahí? ¿Me entiendes? Si querés me hago un tatuaje que diga Dios y yo. ¿Por qué ahí? Circuncidará la carne de su prepucio. Y esta será la señal que ustedes aceptan el pacto entre ustedes y yo. Esa es la señal de que vos aceptas.
Y parece ser un buen negocio, hermano, porque es solamente que el Señor te pide lo más íntimo de tu vida, lo mejor de tu vida, y Él te bendice con toda bendición. Y esto no ha cambiado, hermano. ¿Me entiendes? No cambió. En lo más íntimo de tu vida, lo mejor de tu vida, y es toda bendición. Yo lo quiero. Y lo más gracioso de esto, que es tu aparato reproductor, hermano, para dar a luz una generación pura que el Señor viene a buscar, Él tiene que tocar tu aparato reproductor. Ir a lo más profundo de tu vida y decirle, Señor, hasta esto es tuyo. ¿Me entiendes? Por eso, toda promesa siempre va a incluir la circuncisión. Ahora, quiero pedirle a los músicos que pasen, porque yo sé que el Señor ya dijo lo que tenía que decir. Pero quiero seguir enseñándote esto. Deuteronomio capítulo 30, versículo 2. Porque este pacto tiene sentido para nosotros hoy. Ya no está la circuncisión física. El Señor ya habla de otro tipo de circuncisión, que es la circuncisión del corazón. Es darle lo más profundo al Señor. Cuando Él dice, quiero esto, yo simplemente se lo doy. Y Él bendice. Dice Deuteronomio 32, si te vuelves al Señor tu Dios y lo obedeces, tú y tus hijos, de todo corazón, con toda el alma, de acuerdo a todo lo que yo te he mandado hoy, entonces el Señor te rescatará. Él será bueno contigo y te reunirá de nuevo de entre todas las naciones que el Señor tu Dios te habrá arrojado. Y aun si hubieses sido obligado a ir hasta el fin de la tierra, el Señor tu Dios te reunirá de allá y te traerá de vuelta. El Señor tu Dios te traerá a la tierra de tus antepasados poseían, y tú la poseerás. Y te hará más próspero y más numeroso que tus antepasados. Y esta es la verdadera verdad para esta casa. El que plantó esta casa... Los que plantaron esta casa no solamente pensaron en ustedes. Pensaron en más gente que ustedes. ¿Me entienden? Pero a causa de tu circuncisión, el Señor va a reproducir. A causa de la entrega de tu corazón, el Señor va a reproducir lo que Él tiene para esta casa. Y sigue diciendo el pasaje, el Señor tu Dios te hará la circuncisión a ti y a tu descendencia. Ya no es un tema que yo me la hago a mí mismo. Es Él el que hará la circuncisión. Y dice, pero en esta ocasión será en el corazón, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y así tengas larga vida. Yo le decía el viernes a los hermanos que estaban allí, si conocían cuál era el lenguaje del amor de Dios. Muchos leímos el libro de Gary Chapman, ¿verdad? Para saber cuál es el lenguaje del amor de nuestra esposa o de nuestro esposo. Y así corresponderle con el lenguaje del amor que ella o él tienen. Y yo le preguntaba, ¿ustedes saben cuál es el lenguaje del amor de Jesús? ¿Cómo Él se da cuenta si nosotros le amamos? Él dice, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Expónganse a la palabra y empiecen a ser transformados mediante la palabra. Obedezcan. Y salir de la obediencia simbólica, hermano, esto es revolucionario. Esa obediencia que es, no es, decimos, no es tan así. Cuando el Señor dice, te pido que perdones. Y nosotros decimos, sí, pero. Te pido que perdones esa deuda que tienen con vos, te pido que la perdones, porque aquel que a quien vos adorás teóricamente y decís que amás, te perdonó todas las deudas. Así que esa deuda que tienen con vos, ahora la borrás. Y vos decís, no, pero no debe ser tan así. Sí, sí, es así. Te pido que perdones a aquellos que te hicieron mal. Y vos decís, no, pero merecen justicia. Si no te da drama, el Señor va a juzgar. Pero yo te pido que perdones. Te pido que entregues lo más preciado que tenés y que hagas una ofrenda de amor. Y vos decís, pero me voy a quedar sin nada. Yo te pido que confíes, dice el Señor. ¿Me entienden? Te pido que en este momento de angustia simplemente me cantes una buena canción. Y vos decís, no, 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 no quiero. No quiero, no quiero. Y el Señor te dice, quiero que me cantes una buena canción. Justo ahora, justo en el tiempo de luto, cantar canciones de victoria, no puede ser. No puede ser. Y el Señor va. Y miren, hay tantos casos de obediencia como personas hay en este lugar, porque el Señor trata con cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es la obediencia que el Señor te está pidiendo hoy, pero sé que esa obediencia va a desatar bendición y va a desatar una generación obediente. Porque cuando los hijos ven a los padres obedientes, saben, no necesitan ser retados, no necesitan ser exhortados ni golpeados ni nada. Ven el modelo de papá y dicen, claro, yo quiero ser como papá. Si mi papá cada vez que obedece le va de 10, le va joya. ¿Me entienden? Esto es lo que el Señor está haciendo con su novia. La está haciendo dócil, obediente, sencilla, sencilla en la obediencia. Miren, no estoy hablando de casos extremos. Tal vez el Señor no te está pidiendo que cambie de país, ni te vaya al África, ni nada de eso. Tal vez el Señor te está pidiendo hoy que perdone a ese hermano que te falló y viene hace rato hablando de eso. Una iglesia madura. Vamos a crear para el Señor una iglesia madura. Vamos a concebir para el Señor. Vamos a dar a luz para el Señor una iglesia madura. Te anima a caminar en esto. Te anima a convertirte en un discípulo. Dejar de ser un evangélico que relativiza todo lo que el Señor dice. Convertirte en un discípulo, en una discípula, no sé si existe, pero una discípula del Señor. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, una iglesia de discípulos. Que no están acá por el completo y la coca, que están acá porque aman al Rey. Yo quiero llamar a todos, no estaba pensado esto, pero quiero llamar a los discípulos. Pero espera, nadie se levante. Dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí tiene que calcular el costo. Ninguno se pone a construir una torre sin antes pensar en cuánto le va a costar esa torre. Porque el costo, ¿sabe qué? En el corazón del sándwich. Es todo. Es lo más precioso, lo más preciado, lo más lindo de tu vida para el Rey. ¿Me están entendiendo? Y yo sé que es doloroso. Jueves en la tarde, quiero contarles esto, simplemente no para hacer autobombo ni nada, sino para que entiendan de qué se trata. El jueves en la tarde,
la operaron a mi mamá de los ojos. Y la fuimos a llevar hasta la casa de mi hermano y la bajé del auto así, como una mujer grande, y se aferraba a mí. Y yo pensaba en esto, tal vez no te vuelvo a ver más, viejita, ¿entendés? Pero yo sé que vos oraste para que mi vida valiera la pena. Es todo. Ni aun las cosas emocionales, que son las cosas en las cuales cargamos más nuestra vida, ni siquiera las cosas materiales, ya quedaron atrás. Aún las cosas más puras, emocionales, el Señor dice, el que no dejara a padre, a madre, a causa de mí, no es digno de mí. Y yo entendí esa palabra el jueves a la tarde. Entienden el costo, por eso le digo que no se apresuren a pasar. Y tal vez, y yo no quiero decir que sos de otra categoría porque te sentás ni nada, es simplemente que la revelación va a seguir siendo manifestada en este tiempo. Pero si ya está en el punto de la madurez de recibir esta revelación, yo te pido que vengas. Y vengas y quizá de rodillas, como vienen, como se manifiestan los mártires. Los mártires se ponen de rodillas y dejan que le corten la cabeza. Porque saben que la esperanza que tienen guardada en el reino es mucho más grande que cualquier esperanza que puedan tener en este tiempo. Deuteronomio 30 sigue diciendo estas palabras: luego tú obedecerás de nuevo al Señor y cumplirás todos sus mandamientos que hoy te doy. El Señor tu Dios te prosperará abundantemente en todo lo que hagas. Tendrás muchos hijos, tus animales tendrán muchas crías y tu tierra producirá muchas cosechas, porque el Señor tu Dios estará nuevamente determinado a hacer que prosperes. Lo harás de la misma forma como estuvo determinado a hacer prosperar a tus antepasados. Así te bendecirá cuando tú obedezcas al Señor tu Dios al cumplir sus mandamientos y sus normas que están escritas en este libro de la ley. Porque te volviste al Señor tu Dios de todo corazón y con toda tu alma. no se compara retener nada en este mundo por la obediencia al Señor. No se compara. Aleluya. En el nombre de Jesús, en esta hora quiero impartir sobre esta casa espíritu de obediencia y de consagración. Espíritu de obediencia y de consagración a Dios, como nunca antes en tu vida. Como nunca antes en tu vida, un espíritu de obediencia y consagración al Señor. Es el Señor quien te llama. No es un hombre, no es una iglesia, no es una denominación, no es nada. Es el mismísimo Señor que te dice las cosas que le dice a sus discípulos. Vende todo lo que tiene. Deja tu barca. Deja tu tierra y tu parentela. Son cosas que el Señor le dice a los suyos, a los suyos, a los suyos. Quiero todo tu corazón. Quiero la parte más íntima de tu corazón, la disposición a obedecer. Y para eso he derramado mi Espíritu Santo, para que lo puedas hacer. Yo he derramado mi Espíritu sobre tu vida para que lo puedas hacer. No es algo imposible para tu vida, no es algo extraño, porque el Espíritu que he puesto sobre tu corazón es un Espíritu de dominio propio, de amor, de obediencia. He derramado mi Espíritu para que lo puedas hacer. Pondré mis leyes en tu corazón y en tu mente. Y nunca más serás rebelde frente a mí. Señor, en esta hora imparto sobre ellos un espíritu obediente, consagrado, entregado, de pureza, de amor hacia ti, Señor, de santidad, de bendición. Venga tu reino, Señor, sobre esta casa como lo hiciste siempre. Y ahora una vez más, Señor, potencia tu presencia en esta casa. Potencia tu presencia en esta casa. Y el Espíritu de Jesucristo venga más poderoso aquí, Señor. Sopla aún más. Sopla aún más. Aleluya. Tú amas esta casa.
Sacrificio y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y que el Cordero reciba la recompensa.
Sí, Señor.
De su sacrificio.
Señor, respondemos hoy día a este llamado como iglesia y personalmente también, Señor. Pero respondemos como iglesia a este llamado, a esta invitación tremenda. Respondemos a este latido de tu corazón, Señor. Queremos ser obedientes, Señor. Recibimos esto, Dios. Lo recibimos. pone en nosotros, Señor, aún más confianza de creer que todo lo que tú tienes es mucho mejor de lo que nosotros pensamos que merecemos o que puede haber para nosotros, Señor. Señor, hablando a nuestras manos, Señor, que han estado cerradas, conteniendo y escondiendo cosas de ti, Señor. Y suelta nuestras manos, Señor. Soltamos ahora nuestras manos y soltamos lo que hemos estado reteniendo. Quizás hemos estado reteniéndolos por temor a quedar sin nada. Quizás hemos estado reteniéndolos, Señor, simplemente por egoísmo, simplemente por tantas cosas, no sé, Señor. Pero suelta nuestras manos, Señor. Suelta nuestro corazón. Suelta nuestra mente. Suelta todo lo que pueda estar en nosotros conteniendo algo que no corresponde que estemos conteniendo, Señor. Y declaramos, Señor, como decía Vivía el Guille, como que se desaten tus bendiciones. Que se desaten tus bendiciones, Señor. Sí, Señor. Más de ti, más y menos de mí. Más de ti, menos de mí. Sacamos fuera toda mentira de esta casa y de cada uno de ustedes. Echamos fuera ahora en el nombre de Jesús toda mentira de escasez, de pensar que si entregas todo te vas a quedar sin nada. Danos entendimiento, Señor, de que así no funciona el reino. De que si lo entregamos todo, lo tenemos todo, Señor. Así que nos derramamos, Señor. Nos derramamos más de ti, más, más, Señor. Más.
Me gustaría que estos últimos minutos pudiéramos orar por Guille. Iglesia, qué honor poder hoy día orar por Guille, que no sé dónde está. Ahí está Guille, en este momento tan crucial de su vida y de su ministerio. Y quiero invitarte, no importa si le conoces o no, quiero invitarte, Guille, te vamos a pedir si puedes estar ahí, para que todo quien quiera venir hoy día a imponer manos pueda venir. Por favor, si tu corazón, si sientes un impulso del Espíritu de venir a bendecir a Guille, ven a bendecirle ahora. Si el Señor puso en este momento una ofrenda en tu corazón, responde en obediencia. Si el Señor te está dando una imagen para Él, para su familia, su iglesia, ven a entregarla, ven a orar, ven, iglesia. Ven, iglesia, desordenémonos. Este es un momento clave en el reino de Dios. Podemos ser parte de lo que Dios está haciendo y va a hacer en Italia. Ya, empieza a profetizar en voz alta. Esto no es un acto simbólico bonito nomás. Empieza a profetizar sobre él. Vamos, iglesia, vamos. Vamos, empieza a orar, a profetizar. Bendecimos, Señor, la tierra fértil que ellos son. Bendecimos el fruto de sus manos. Bendecimos, Señor, el ejemplo de quienes te siguen, Señor, de quienes arriesgan todo por tu reino. Señor, honramos, Señor, al profeta para recibir recompensa de profeta, Señor. Bendecimos, bendecimos lo que has depositado en ellos. Bendecimos esta capacidad reproductiva que has puesto en el corazón de ellos, Señor, y oramos desde ya, Dios, por esos discípulos que se van a levantar en Italia. Oramos desde ya, Señor, por un fresco mover de tu Espíritu en Europa, Señor. Señor, oramos, Dios, no nos conformamos con ver el viejo continente, Señor, muerto espiritualmente. Oramos, Señor, por un foco de avivamiento en Italia, Señor. Oramos por misioneros yendo de Italia a Francia, a Alemania. Señor, Oramos, Señor, que desde ahí, Dios, desde esa bota del mundo, Señor, van a ir misioneros a otros lados. Guille, no solo van a ir a conquistar Italia, van a ir a conquistar Europa con el reino de Dios. ¡Yay! Sigue profetizando, iglesia. Profetizamos y oramos con nuestra boca. Tú dices, ¿para qué? ¿Para qué abro mi boca? Porque la palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré. Necesitas aprender a orar en voz alta. Necesitas aprender a orar en voz alta. Necesitas aprender a usar la autoridad de tu boca. Vamos, iglesia, vamos. El Señor está dando palabras. Quizás el Señor está poniendo en tu corazón comprometerte, y esto no está en ningún programa, pero comprometerte con un apoyo financiero para ellos en este tiempo. Hazlo, hazlo. Considérate bendecido por Dios si Él te llama a bendecir en esta tierra. Quizás el Señor está poniendo en tu corazón comprometerte a orar por ellos durante todo este año, en este tiempo de establecerse en una nueva tierra. Estar orando por su esposa, por sus hijos. Para estar orando por Aviva, por una iglesia que hoy día necesita transitar un nuevo tiempo sin sus pastores fundadores. Oramos, Señor, por la iglesia. Ya sostén, Señor, su ánimo. Señor, pon convicción en nuestros hermanos en Aviva de que nada les va a faltar porque tú eres su pastor. Señor, levanta líderes, Señor, en Córdoba. Señor, y todo lo que tú comenzaste y has comenzado a hacer allá, tú vas a ser fiel en continuarlo. Gracias, Señor, porque Aviva está en tus manos, Señor. Está en tus manos, Señor. Gracias. Les bendecimos, Toje, les bendecimos, equipo de Aviva, les bendecimos a cada uno de los líderes. Gracias por su generosidad de permitir que sus pastores vayan a extender el reino de Dios y que Dios multiplique su casa, multiplique su hogar. Gracias, Señor.
Sorprende, Señor, sorprende, sorprende, Señor. Que esta columna, Señor, esté alineada permanentemente contigo, Señor. Permanentemente contigo, Señor. Con tu dirección, Señor. Con tu dirección, oh Dios. Que la columna, Señor, la columna de nuestro hermano esté alineada, Señor, en todo tiempo contigo, Señor. Sorpréndelo en lo sobrenatural, Señor. Lo sobrenatural, oh Dios. A más, Señor, a más. Lo que nunca ha visto, Señor. Lo que nunca ha visto, oh Dios. Tú mostrarás, Señor, tú lo mostrarás, Señor.